Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster de la producción Gustavo Cantillo y en la realización quien les habla Armando Rusi. Estamos escuchando The Joe Cocker, The Letter, para presentar a nuestro invitado de hoy, Julio Correal, un actor reconocido en el ámbito nacional y es el presidente de la Asociación Colombiana de Actores, ACA. Estimado Julio Correal, qué gusto tenerte en el programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Luz Emisoras.
Bueno, pues no, el gusto es mío, Armando. El gusto es mío poder participar en tu programa y más en la emisora de la Nacho, que es mi universidad.
Muy bien, entonces te cuento, este es el segundo programa de una serie de programas que intentan darle voz a los diferentes gremios que hacen parte del universo cinematográfico y pues qué especial tener acá una representación de los actores. Pero antes de entrar en materia vamos a hablar un poquito de esta canción del héroe de Joe Cocker, porque estamos escuchando este tema que quisiste programar para empezar el programa.
Esa canción para mí es un recuerdo muy, muy especial porque yo soy de Tocaima, de un pueblo aquí como a 2 horas de Bogotá. Y cuando yo tenía como 8 años, mi hermana llegó con una novedad a la casa y fue con el rock, una música que jamás había oído y que en el pueblo se oía muy poco. Y una de las primeras canciones que yo oí en inglés, en un ámbito distinto al que estaba acostumbrado y con la que me empecé a encarretar con el rock, con la música americana, fue The Letter, que es una versión que hace Joe Cocker de una canción de una banda que se llamaba, creo que Fox Top, si no me equivoco. Y además, que tal vez fue uno de los primeros videos que vi gracias a un programa que tenía Armando Plata Camacho que se llamaba Tú y la Música, que era el único programa en el que pasaban rock en la televisión en Colombia.
Muy bien, vamos ahora a entrar en materia y vamos a hablar un poquito de la praxis, del oficio de los actores en Colombia. Vamos a especificarlos en el universo del cine. Hablemos un poquito cómo es esa formación y cómo es esa relación entre actores y el universo cinematográfico en Colombia, estimado Julio.
Pues mira, yo creo que esa ha sido una relación que se ha dado de una manera muy natural y espontánea. Días pasados veíamos con Andrea Cóndores no entierran todos los días, que está en una portada que se llama Retina Latina.
Retina Latina, Francisco. Retina Latina.
Sí, y vimos Cóndores no entierran todos los días de Pacho Norden. Y veía ese combo que era, la mayoría eran actores que estaban como vinculados al Teatro La Candelaria, que habían pasado por el TPB, algunos ya estaban haciendo televisión, y otros actores como Mario García, por ejemplo, que era un radioactor de esos que apareció mucho tiempo en la televisión, y veía uno que funcionaban muy, 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 muy bien. Me encantó ver el nivel actoral, especialmente de Fran Ramírez, que es un actor que siempre yo admiré. Y que cuando,
actor de mucho calibre, claro que sí.
No, además una persona extraordinaria, y cuando tuve yo la posibilidad de trabajar con él, para mí fue un gusto. Entonces veía uno ahí como los actores de oficio, cuando los paran ante una cámara de cualquier medio, pues se desenvuelven de una manera muy espontánea. Ahí veía uno actores que, por ejemplo, como Edilberto Gómez, que fue un actor del TEC, que después se hizo medio popular trabajando en décimo grado, no necesitaban tener mucho recorrido, mucho bagaje ante las cámaras para defenderse, que eso es como un carretazo que se han inventado hoy en día, que vamos a enseñar actuación para cine, o actuación para televisión, o actuación para no sé qué, y nosotros, a partir de la misma formación, estamos convencidos de algo, y es que la actuación es una sola. Los actores somos actores y estamos preparados para trabajar en cualquier medio, que lo importante es que lo que tú transmitas sea siempre la verdad.
Muy bien, hablemos un poquito de este tema álgido, que ustedes han dado mucha una pelea ético-estética, diría yo, que es ese debate entre, lo voy a poner entre comillas para no incomodar, entre ese fenómeno, esa categoría que han denominado actores naturales y los actores profesionales. ¿Cómo ves eso frente al universo cinematográfico?
Pues es que yo creo que eso ha sido como un capricho realmente que se puso muy de moda en los últimos años. Cuando estábamos recientemente haciendo la profesionalización en la Universidad de Antioquia en arte dramático, nosotros con mi esposa, con Andrea, hicimos un ensayo que se llamó Los actores naturales, la peligrosa zona de confort del cine colombiano. Y buscando esto, empezamos a indagar qué decía Ospina, qué decía Víctor Gaviria. Y Víctor decía en una entrevista que era que él había ido a ver un grupo de teatro en Medellín y vio unos actores que tenían una forma de actuar que no era lo que él necesitaba. Entonces, lo que nosotros intuimos es él va y ve un grupo malo, ve unos actores malos y cree que los actores somos eso. Cree que los actores somos eso. Entonces, a partir de ahí se monta en el cuento de que no me dan el casting, que no me dan la naturalidad, cuando es un absurdo, porque los actores lo que hacemos es prepararnos y entrenarnos para vernos lo más natural posible cuando estamos en un escenario, o cuando estamos frente a una cámara, o cuando estamos frente a un micrófono, haciendo una lectura, una narración de un audiolibro. Contrario a lo que le pasa a cualquier persona, que cuando le ponen una cámara al frente, lo primero que pierde es la espontaneidad, la naturalidad. Entonces, nosotros estamos seguros de que ahí hay, sí, obviamente una visión estética, pero una visión estética viciada, por un lado, por no conocer el oficio del actor y por no conocer el medio actoral colombiano. Porque se confunden también pensando que todos los actores somos los que salimos en televisión. Entonces, como lo dice un amigo mío, los actores, ni todos los que salimos en televisión somos actores, ni todos los actores estamos en televisión. Y hay mucha gente, y actualmente hay unas posibilidades de encontrar actores en muchas partes, porque el número de las escuelas ha aumentado y el número de los actores también de nivel ha crecido. Javier Rubiano me mandaba en estos días una carta hablando de la situación de los grupos de teatro, y él utilizaba un término muy chévere para definirnos a nosotros, y somos actores anfibios, porque realmente nosotros nadamos en las aguas del teatro, o en la televisión, o en el cine, o en otros espacios virtuales, con la misma naturalidad, porque lo único importante es de verdad saber actuar. O sea, es como Fran Ramírez, alguna vez un alumno me decía, oye, sí, señor, siempre hace lo mismo, y yo le decía, sí, pero siempre se le cree, ¿no? Es el cuento de transmitir la verdad. Transmitir la verdad y tener matices, porque uno a veces ve en estas películas que hay actores que pueden tener como un potencial enorme, pero que las actuaciones se vuelven planas, sosas, porque no hay dominio del oficio, simple y llanamente.
Ahora estamos escuchando Descarga Caliente de este músico de panameño que es Rubén Blades. ¿Por qué quisiste programar esta canción para la segunda parte del programa?
Sí, Rubén Blades es mi ídolo. Rubén Blades es el músico latino que a mí más me gusta. O sea, Rubén Blades es un músico que yo conozco por la salsa. Que alguna vez tuve la fortuna de encontrármelo en Nueva York por la calle caminando a medianoche. Y la música de Rubén Blades me gusta muchísimo, entonces buscando en su discografía dije, voy a sacar este que es uno de los temas que menos suenan de su primera etapa cuando cantaba con la orquesta de Pete Rodríguez, y creo que esta canción ni siquiera es de él, sino de Tite Curé Alonso.
Muy bien, vamos a seguir hablando entonces de los actores. Hablemos de ACA, de la Asociación Colombiana de Actores. ¿Qué es, quiénes lo conforman y cuáles son los objetivos de ACA?
Pues ACA es un sindicato, y como todos los sindicatos, el propósito fundamental que tiene es trabajar por los derechos de sus afiliados, reconocernos como trabajadores y buscar espacios de conversación con la industria y con el gobierno para unas mejores condiciones laborales. ¿Quiénes integran ACA? Actores. Actores que puedan demostrar una trayectoria o un recorrido académico, que en este momento lo tenemos como en 3 años de experiencia profesional. Y en este proceso nosotros hemos estado también como tratando de funcionar como entidad cultural que pueda generar propuestas, proyectos y contenidos desde nuestro quehacer.
Muy bien. Hablemos un poquito de las coyunturas históricas que estamos viviendo. Primero quisiera saber cómo la posición frente a todas esas políticas de ley naranja, y específicamente con este decreto tan nocivo que lanzó el gobierno el 4 de abril, que es el decreto 516, en el cual se reduce la cuota de pantalla de la producción nacional de un 70 a un 20%. ¿Cuál es la posición de ACA frente al proyecto Ley Naranja y cuál es la posición de ACA frente a este decreto?
Mira, frente a la Ley de Naranja, yo creo que lo puedo resumir en un tuit que le di a Manolo Cardona en estos días. Y es, ¿alguien nos podrá explicar qué? Porque cuando hablan de la economía naranja meten tantas cosas en el mismo saco, que una vez yo hacía un símil entre la ley naranja y el video ese del tipo que está en un Renault 4 diciendo aproveche que llegó Carrefour vendiendo de todo y que vende de cuanta vaina, que en un minuto ofrece como 1000 productos. Entonces creo que la ley naranja lo que le falta es que determinen realmente hacia qué sector va dirigido, porque no sabemos si va dirigido para los hoteleros,
para... Claro, mete todo en un mismo saco, ¿no? Todo en un mismo saco sin mirar especificidades y las necesidades de los sectores. Y los aportes de los sectores más allá del dinero.
Sí, y que no conoce realmente el funcionamiento de los sectores. Aquí como industria audiovisual existe la televisión y tal vez como la generación de algunos contenidos en videojuegos y áreas que no son como en nuestro dominio, pero el cine, por ejemplo, se estaba haciendo bastante, pero todavía no es un negocio. Son muy pocos los productores los que puedan decir que están recuperando la inversión a través del público. El teatro, 2 o 3 salas comerciales no hacen una industria. Entonces, no conocen el sector, y aquí la gente vive convencida de que nosotros somos millonarios, que vivimos igual que la gente de Hollywood, y no. Además que la gente de Hollywood también es una, la que vive así, y el resto está en el camello como cualquier clase media, trabajador independiente o freelance en el mundo.
Claro que sí. Hablemos del decreto 516, que creo que uno de los lesionados fuertes es también el universo, el sector de los actores.
Sí, yo creo que nosotros somos lesionados más que por lo que podamos percibir en términos económicos, por lo que podamos recibir, es por el daño que se le hace a la televisión. Yo le decía a uno de los directivos de Caracol hace casi un mes, cuando esto empezaba, que yo veía en esto una oportunidad, ya que la gente va a estar confinada en aislamiento, claro, pues tiene la televisión como un espacio para estar recreándose todo el día. Entonces era la posibilidad de conectar con el público que ha migrado hacia otras pantallas, a través de contenidos interesantes, pero contenidos propios. Porque yo no veo cómo le vamos a competir a Netflix o a otra plataforma o a los cableoperadores con lo mismo que ellos proyectan. El diferencial sería el contenido nacional. Y entonces ellos dicen que es que piden el decreto porque les flexibilicen para no verse atorados. Exacto. Entonces, porque no van a tener que programar.
Y atenta directamente con toda la industria, con todos los sectores.
Pues claro, yo cuando hablo con Mapes, ustedes, yo tenía un dato que eran como 170 películas. Cuando hablo con Mafe Céspedes, que es la gerente administrativa de la Academia de Cine, y Mafe me dice que son 303 películas las que se han estrenado en los últimos 10 años. O sea, ¿tú sabes cuántas horas de televisión hay ahí? Y cuenta del 2000 al 2010, ¿cuántas se habrán hecho? ¿Cuántas se habrán hecho por ahí? ¿80?
80, tal vez, sí.
Sí, y en el siglo XX, ¿cuántas se hicieron?
¡Guau!
Entonces, Carlos, perfectamente, exacto, voy a poner 500 películas de las cuales digamos que sirva para la televisión, porque es un público que consume otras cosas, el 30%. Estamos hablando de una cantidad de películas, y aparte de eso, la producción regional de televisión que ha crecido y está haciendo productos interesantes.
Y que ha crecido en número y en calidad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y ellos mismos tienen productos que pueden repetir, pues que es una fórmula que vale. A mí que me digan que van a repetir cualquier novela en vez de poner, no sé, El Chavo o Los Simpson, y eso que yo soy sintoma, no me gustan, pero es que esta es la oportunidad de conectar con el público local. En Argentina, Sagay, la sociedad de gestión de los actores, le pidió al gobierno que hicieran eso, y en muchas partes lo que están es eso, programando producto local. Es que es como lo lógico, ¿no?
Muy bien, Julio. Vamos a hablar ahora de este tema candente, que es el universo de los actores en contexto de pandemia. ¿Cómo está afectando este fenómeno el sector y qué alternativas ven ustedes al respecto?
Pues mira, nosotros, el sector del espectáculo en general fue uno de los primeros afectados, puesto que desde la primera disposición de la alcaldía de Bogotá, que prohibió eventos masivos de más de 1000 espectadores, después al día siguiente se redujo a 500 y paulatinamente fue avanzando, al tercer día ya eran 100, pues se cerró la posibilidad, por ejemplo, para los teatros, para que funcionaran, y en cuestión de días ya todas las salas cerraron, se cancelaron festivales. Y pasó esto después a la televisión, al cine. Se cancelaron todos los rodajes que estaban en curso, las series que se estaban grabando, una película que iba a empezar a rodarse, superó más de una, no sé cuántas, y pues ahí hay una cantidad de personal que queda vacante y sin ninguna posibilidad de ingreso, porque el 100% de los trabajadores de los sets, no hablo de las oficinas, de las personas que trabajamos en los sets de producción, en cine, televisión, somos trabajadores independientes, contratistas. Entonces, si no trabajamos, no nos pagan. Entonces, esta ha sido una situación muy dramática, que es una situación generalizada a un segmento muy grande de la población colombiana, especialmente ubicado en la clase media. Por ahí creo que me llegó algo en las dos orillas que dicen que en dos semanas un gran segmento de la población colombiana ubicada en la clase media entrará a la pobreza, porque es así de simple, porque no hay de dónde generar recursos, y los bancos si siguen cobrando, los recibos de los servicios públicos siguen llegando,
de la rienda,
las cooperativas
de la
siguen
comida,
llegando, la rienda,
todo sigue llegando.
Y el gobierno no ha dado una respuesta, el gobierno central. When the night has come
and the land is dark and the moon. Bueno, vamos a hablar ahora algo de música otra vez. Vamos a este último tema, que es Stand By Me, esta versión de B.E. King en 1961. ¿Por qué estamos escuchando este tema muy concretamente, estimado Julio?
Porque es que esa es la canción que a mí más me gusta, simple y llanamente. Esa canción sí me gusta mucho. Y se han hecho versiones muy buenas, pero me parece que esta versión, la de Benny King, es insuperable. Es insuperable. Además está conectada a esa hermosa película que aquí la presentaron como Cuenta Conmigo, que con River Phoenix y este otro actor, Will Hutton, es que se llama, el que trabaja en The Big Bang Theory.
Sí, sí, sí.
así es. Esa película, esa canción me fascina, la verdad.
Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me.
Bueno, vamos a cerrar el programa un poquito hablando de esas demandas concretas que tienen ustedes, esas necesidades, esos problemas que tienen, que han hecho llegar al gobierno por medio de comunicados y cartas. Hablemos de en qué se basan estas exigencias.
Pues las exigencias se basan en conocer cuál es la situación laboral del medio. Como te lo decía antes, mucha gente cree que esto es un mundo de riquezas, de donde todo es opulencia, y la verdad no es así. Nosotros, por ejemplo, vivimos acá en Arriendo, eso no es propio, y hay muchos compañeros que viven en la misma circunstancia, y hay gente que no tiene cómo generarse trabajo, que depende de que los llamen para una obra de teatro, o para hacer televisión, o para hacer radio, o para hacer cine, y ahorita no están trabajando y no tienen ingresos, y muy rápidamente van a entrar en una situación de inseguridad alimentaria, aparte de que no van a tener que responder por todas sus acreencias. Y al gobierno nosotros le hicimos una primera petición hablándole de que los bancos congelen los créditos, no en periodos de gracia, como han dicho, sino en periodos muertos, que se congelen los pagos de servicios públicos. A los bancos había que agregarles también las cooperativas, que se congelen los pagos de seguridad social, pero se garantice la salud. Ya un poco más complejo es que pensemos en asistencia alimentaria, que se está dando, y estamos mirando a ver cómo lo vamos a poder gestionar. Negocios también para que la gente se pueda ayudar con el arriendo. Y lo que han hecho tímidamente, que son las iniciativas de propuestas de creación digital, pero que finalmente eso le soluciona algo a una mínima parte, que son los que puedan ganar en estas convocatorias. Convocatorias que de por sí son un poco hartas, porque ya cuando tú cierras la posibilidad creativa a los temas políticamente correctos, ya estás dejando un gran segmento de creadores por fuera. Entonces, estamos en eso y el gobierno no ha respondido, la verdad.
Muy bien, Julio. Es un gusto haberte tenido en Alucine. Habrá otros momentos de diálogo y de discusión también frente al arte y frente al arte de los actores. Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores ACA, y uno de los actores reconocidos en nuestro universo colombiano. Gracias por tu trabajo y por compartir tu experiencia y tus luchas en Alucine.
Armando, gracias a ti, pues nada, vamos a seguir adelante para ver si podemos recuperar este Alucine de hacer cine, de hacer teatro, de hacer televisión, de hacer poesía visual, hermano, y en escena.
Qué bien, Julio Correal, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Gustavo Gantillo, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Llegan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.